Dígome, Jehová, si Moisés y Samuel se pusiesen delante de mí, mi voluntad no será con este pueblo, échalos de delante de mí y salga. Entonces, en este versículo, Dios está, o tiene su relación tan mal con el pueblo, es una relación tan complicada, que dice que si Moisés y Samuel se pusiesen delante de él, de todas maneras, él no tendría una buena voluntad con ese pueblo. Entonces, él está diciendo eso como manera de ejemplo. Aún si Moisés y Samuel se ponen delante de mí, yo no tendría una buena voluntad con ese pueblo. Este es un versículo que los católicos usan como para decir que pueden interceder las personas que están muertas. Porque dice, si Moisés y Samuel se pusiesen delante de mí, ¿sí ven? El asunto es que ellos lo usan como una suposición. O sea, Dios lo usa como una suposición. Y ellos entonces, de esa suposición, los católicos piensan que hay hombres que pueden llegar delante de Dios después de muertos a interceder por los demás. Pero miren que esa suposición que está ahí dice: mi voluntad no será con este pueblo. Y aparte está el sí condicional. Dígame Jehová, sí Moisés y Samuel. El sí condicional significa que no pasó, o sea, que Moisés y Samuel no se pusieron delante de él. ¿Se entienden? Sí condicional significa que no pasó. Un ejemplo de eso, de ese lenguaje, lo tenemos en 1 Corintios. mentiras, como si me estuvieras diciendo mentiras, le dice el profeta a Dios. Y Dios le responde: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, convertirte delante de mí estarás, y si sacaré lo precioso del oír, serás como mi boca. Conviértanse en ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Esta palabra, conviértanse en ellos a ti, tú no te conviertas a ellos, es importante, porque es una palabra en el momento de angustia del profeta, que Dios se la está dando, o sea que posiblemente el profeta se iba a convertir a ese pueblo y iba a dejar de profetizar, Jeremías. Y Dios le da esta palabra, le dice: no, 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 que se convierta en yo a usted, pero así usted esté solo ahí, pero usted no se convierta a ellos. Darte a este pueblo por muro de bronce fuerte y pelearán contra ti, no te sobrepujarán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dijo Jehová, y librarte de la mano de los malos y redimirte de la mano de los fuertes. Está la promesa de Dios, digamos que dándole fortaleza al profeta, aunque el profeta le llamó mentiroso, pero Dios está como dándole la mano y diciéndole: no, siga ahí sostenido, fortalezcase, que si usted sigue fortalecido, yo voy a estar con usted y nada le va a pasar hasta la final. En el capítulo 16, Dios le da al profeta, Dios le dice al profeta que no tenga mujer ni tenga hijos en esa tierra. Y fue a mi palabra de Jehová diciendo: no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Porque así dijo Jehová de los hijos y de las hijas que nacieron en este lugar, y de sus madres que los parieron, y de los padres que los engendraron en esta tierra. Muertos de enfermedades morirán, no serán echados ni enterrados, serán acumuladas sobre la de la tierra, y con espada y con hambre serán consumidos, y sus cuerpos serán para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Endechar es que, cuando dice no serán endechados, endechar es cantar canciones de luto. Estas son las endechas, cantar canciones de luto. Dios dará razones para destruir su tierra. En el versículo 11 y 12 están las razones. Entonces les dirás: porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos, y los sirvieron y se encorvaron a ellos, y a mí me dejaron, y mi ley no guardaron. Y vosotros hiciste peor que vuestros padres, porque aquí que vosotros camináis, cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Por tanto, yo os haré echar de esta tierra, la tierra que ni vosotros ni vuestros padres conocisteis, y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche, porque no os daré misericordia. Entonces, en el capítulo 16, versículo 11 y 12, están las razones. Están las razones por el castigo de Dios. Podríamos decir, ¿cierto?
Pero que por las razones que...
que no tenga hijos allá. ¿Cierto? En el versículo 14 dice, se profetiza el regreso, pero ya no solo el regreso de Egipto, sino el regreso de esa tierra donde van a ser cautivos. El versículo 14 del capítulo 16. Por tanto, aquí que vienen días, dijo Jehová, que no se dirá más: vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. O sea, esa palabra, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ya no se iba a volver a decir, sino que se iba a decir: vive Jehová, versículo 15, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Aquilón y de todas las tierras donde los había arrojado, y tornarlos a su tierra, la cual dio a sus padres. ¿Cuál es la tierra del Aquilón? ¿Cuál es el Aquilón? El norte, el sur, el este, el oriente. El este, el oeste. El Aquilón es el norte. El Aquilón es el norte. Y cuando dice la tierra del Aquilón, pues está hablando como de Babilonia y de todas las otras tierras donde los va a hacer esparcir. Bueno, y Siria también. Entonces, de todas esas tierras donde los va a hacer esparcir. Entonces, el regreso, ya que el regreso que Dios profetiza, no es solamente la tierra de Egipto, sino las tierras donde los va a hacer esparcir. Y recordemos que hasta el día de hoy el pueblo de Israel no tiene toda su tierra, que eso es lo que pasa pues con la profecía actual. Al día de hoy el pueblo judío no es el dueño de toda la tierra, no es el dueño de toda esa tierra. En el capítulo 17 se profetiza sobre el pecado de Judá que está en el corazón. Dice: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido en la tabla de su corazón y dijimos la predicación, cómo ser capaces nosotros de poner la ley de Dios y el testimonio de Dios en el corazón de las personas, ¿cierto? En el corazón y en la mente, la conciencia. Ese debería ser como nuestro trabajo, porque aquí el pecado se les metió en el corazón. O sea que cuando algo está en el corazón es muy fuerte, es muy, muy arraigado, ¿cierto? Muy, muy pesado. Habría que pensar cómo hacer para que las cosas de Dios estén en el corazón. Y yo pensaba como en Navidad, en la época de Navidad, porque en la Biblia no dice que celebremos Navidad. Entonces en la iglesia no lo hacemos. Pero como mucha gente lo hace, porque eso está metido en su corazón, como que desde niños les pusieron eso, les enseñaron eso y empezaron ellos a tener eso como alegría, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo no tengo tanto problema con eso porque yo no tuve una Navidad, pero no tengo Navidades, así que yo digo, uy, qué Navidad tan bonita, las que yo viví, yo recuerdo eso tan bonito. No, yo no tuve eso, entonces no tengo problemas con ese asunto. Pero habrá gente que, aunque quiere seguir a Dios y la Biblia y todo eso, y hacer lo que dice la Biblia, sí tienen problemas con ay, pero ¿por qué no lo hacemos? ¿Cierto? Porque tampoco es pecado no hacerlo, hacerlo tampoco es pecado. Bueno, tendremos ahí como nuestros matices, pero pienso que mucha gente lo tiene como en el corazón. Esas cosas en el corazón, y aquí dice que en este caso el pecado está en el corazón, ¿cierto? El pecado está en el corazón de esa gente.
O sea, hablando de eso de que, pues, digamos, la Navidad es que le prendo la alegría, es que hay en el corazón. Entonces, uno, digamos, ¿cómo hace para meterle en el corazón las cosas de Dios a la gente? Pues puede ser enseñando la lección desde niños, pero sí, no que sea como un castigo leer la Biblia. Ajá. Porque ellos van a tomar eso cuando se van de cómo van a hacer la vida.
Puede ser mucho desde niños, sí.
Y desde la Biblia nos dice cómo llegarle al corazón.
Hay que buscar más la Biblia. Hay cosas que todavía no hemos profundizado en la Biblia. Si hay cosas que no sabemos es porque no nos hemos metido.
Eso sería un gran descubrimiento.
Sí. Pero si hay cosas que no sabemos es porque nos falta meternos más. ¿Cierto? Nos falta meternos más ahí. Bueno, entonces, el versículo 5 dice: así dijo mi papá, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Yo quiero que sepan qué significa, porque este es un versículo muy conocido: maldito el varón que confía en el hombre, o maldito el hombre que confía en el hombre. Y cuando dice pone carne por su brazo, quiero como que sepan qué significa eso, poner carne por su brazo.
¿Por aquí dice varón? ¿Solamente el hombre?
Ah, no, pues. Que tiene raíz. perverso, ¿quién le conocerá? Y mira que ese versículo 9, engañoso el corazón, podríamos compararlo con el versículo 1, que dice que con punta de diamante tienen esculpido en la tabla de su corazón, ¿cierto? El pecado está esculpido con punta de diamante en la tabla de su corazón. Y el capítulo 16 del versículo 12, vosotros hiciste con vuestros padres, porque aquí camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Entonces, el libro de Jeremías le da muy duro al corazón del hombre. Es un corazón malvado, que es engañoso, que tiene el pecado ahí metido. Imagínese, ¿cómo será si dice que con punta de diamante, como decir, esculpido ahí el pecado en el corazón? ¿Cómo puede hacer uno para quitar esa escritura y poner las cosas de Dios en el corazón? Es una cirugía muy grande, cirugía muy grande. Bueno, el versículo 8 dice que también habla del año de prohibición. Dice, y en el año de prohibición no se fatigará ni dejará de hacer fruto. Posiblemente este año de prohibición lo que está hablando es el año en que no hay lluvias. Capítulo 17, versículo 8. Y no verá porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará su raíz. No verá cuando viniera el calor y su hoja será verde. Y en el año de prohibición no se fatigará ni dejará de hacer fruto. Entonces, posiblemente es cuando no hay lluvias, en el año que Dios prohíbe las lluvias, él no se dará cuenta, pues seguirá dando frutos. Así es el hombre que confía en Dios, que tiene su confianza en Jehová, ¿cierto? Como dice Proverbios 28:1, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como el leoncillo. Él siempre está ahí confiado en Dios, tiene su confianza en Dios. El versículo 16 y 18 dice, habla nuevamente el profeta. Versículo 16 dice, del capítulo 17, mas yo me entremetí a hacer paz con en pos de ti, ni ese día de calamidad, tú lo sabes, lo que a mi boca ha salido en tu presencia ha sido. No me seas tú por espanto, esperanza mía eres tú en el día malo. Está hablando, está diciendo el profeta Dios. Avergüéncese los que me persiguen y no me avergüence yo. Asómbrense ellos y no me asombre yo. Trae sobre ellos día malo y quebranta los con doblado quebrantamiento. Entonces el versículo 16 al 18 el profeta está pidiendo ayuda a Dios. Y del versículo 19 al 27, o sea, una parte grande del versículo, habla de la profanación del sábado.
¿Del 19 al 27?
Sí. Capítulo 17, versículo 19 al 27, habla de la profanación. El sábado. Leamos. Así me dijo Jehová, ve y ponte a la puerta a los hijos del pueblo, por la cual entran y salen los reyes de Judá, y a todas las puertas de Jerusalén, y decirles, haz, oíd palabra de Jehová, reyes de Judá, y todo Judá, y todos los moradores de Jerusalén, que entráis por estas puertas. Así dijo Jehová, guardad vuestras vidas, y no traigáis carga en el día del sábado, para meter por las puertas de Jerusalén. O sea, les está diciendo, no traigan cosas los sábados. Traigan mercancía los sábados, porque era el día que había que guardar el día de reposo. Ni saquéis carga de vuestras casas en el día del sábado, ni hagáis obra alguna, más santificad el día del sábado como mandé a vuestros padres, los cuales no oyeron ni habrán oído, antes endurecieron su servicio por no oír ni recibir corrección. Porque será que si oyendo mi oyer y digo Jehová, que no metáis carga por las puertas de esta ciudad en el día del sábado, más santificaréis el día del sábado, no haciendo en él ninguna obra. Entrarán por las puertas de esta ciudad reyes y los sobre el trono de David, en carros y en caballos, ellos y sus príncipes, los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y esta ciudad será habitada para siempre. Y vendrán de las ciudades de Judá y de los alrededores de Jerusalén, y de la tierra de Benjamín, y de los campos del monte de Laos, trayendo holocausto y sacrificio y presente e incienso, trayendo ofrenda de alabanza a la casa de Jehová. Mas si no me oyeréis para santificar el día del sábado, para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén, el día de sábado, yo haré encender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Entonces mire que este es un asunto para ellos del sábado, para los judíos muy importante, de guardarse, de cuidarse. Y recuerda entonces que si esto lo toman los adventistas o los sabatistas, cualquier sabatista que utilice, tome este pasaje, pues ¿qué va a hacer el sabatista? Pueden ser adventistas del séptimo día o restrepistas o lo que sea. Lo que ellos van a hacer es aplicarlo a su comunidad, aplicarlos para él, la Biblia en 1865. Que ellos tienen es esta Biblia. Allá en el... De todos, son de sabatistas, son sabatistas, muy fuertes. Son más fuertes todavía porque son de los que creen que hay que salir de la ciudad y meterse en el campo. Son más duros todavía, más fuertes. ¿No? Ellos llaman, esos serían como fundamentalistas, adventistas fundamentalistas. Entonces creen que hay que salir de la ciudad y meterse en el campo, estar en el campo. Bueno, vivir como una colonia. Pero mire, para nosotros no es, es que no es difícil, no es difícil porque mire lo que dice, así me dijo Jehová, ¿a quién? Al profeta Jeremías, ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo, por la cual entran y salen los reyes de Judá, y a todas las puertas de Jerusalén. Es que no es complicado, si nosotros estudiamos la Biblia literalmente, nos damos cuenta inmediatamente que está hablando de ese momento, de esa época, a esa gente, lo que les va a decir, lo que estaban haciendo. O sea, no vamos a decir que Jerusalén es la iglesia, que Judá es que los príncipes son los pastores, que no, no, no es nada de eso. Vamos a aplicar las cosas.
Entonces ahí la Biblia habla también de este momento.
En este instante no.
Aquí no está hablando de este momento, pero habla de este momento.
De esa época.
De esa época, de esa, en ese tiempo.
Ahí está hablando de ese tiempo.
En ese tiempo, claro.
O sea, y lo que yo digo es que también habla de este, para de este tiempo, de la gracia de este.
Hay muchas cosas que hablan de la gracia, pero esta no. Ajá. Pero esto nos da a entender una cosa importante. Acuérdense que en el Nuevo Testamento, nuestro reposo es Jesucristo. Y nuestro reposo es la salvación. Y ahí puede uno empezar a hacer una aplicación. Bueno, si yo estoy reposando en la salvación, ¿por qué estoy trayéndole trabajos a la salvación, cargando mi salvación con tantas cosas y no puedo vivir una vida espiritual alegre? Porque estoy llenando mi salvación de cosas. Esa es una aplicación que yo puedo hacer desde acá. ¿Sí me entienden? Pero entonces por eso hay que saber manejar la Biblia. Pues no se puede manipular como uno quiere. Algunos lo aceptan y creen que nosotros somos salvados, cosas como así. Bueno, ya, si ellos no lo guardan, pues, algunos lo aceptan, si no lo guardan, no, pero los más radicales no.
No, no
sé. Como yo creo que mi amigo, el profesor de la Universidad Adventista, cree que yo estoy bien, que bueno, si yo no lo hago, como yo pienso, si él lo hace, cosa de él, para el Señor lo hace, como dice Romanos. Y él piensa así, si Pablo no lo hace, para el Señor no lo hace. Y por eso nos prestó la finca para el frente de misión. Entonces, hay gente que piensa las cosas. Bueno, en el capítulo 18 es la ilustración del oyero. Que en otras Biblias dice el alfarero, ¿cierto? El que está haciendo unas ollas, el que está haciendo unas ollas con barro. El oyero hace un vaso y ese oyero es Dios. La palabra que fue a Jeremías de Jehová diciendo: levántate y vete a casa del oyero, y allí te haré que oigas mis palabras. Descendí en casa del oyero y aquí que le hacía obras con una rueda. Y el vaso que le hacía abajo se quebró en mano del oyero, tornó e hizo otro vaso según al oyero pareció mejor hacerlo. Y fue a mi palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este oyero, casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del oyero, así sois vosotros de mi mano, o casa de Israel. Entonces lo que está diciendo es que él está haciendo un vaso, un barro, ese vaso se le destruye y hace otro vaso. Dice, yo puedo hacer así, yo soy como el oyero, que puedo hacer de ustedes otra cosa. Este capítulo es controversial por Romanos.
¿Controversial?
Sí, por Romanos. Pues es controversial si se compara con Romanos. Capítulo 9, versículo 19 en adelante, 19, digamos hasta el 21, Romanos 19, Romanos 9, 19 al 21. Me dirás pues, ¿por qué pues se enoja? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿tú quién eres para que alterques con Dios? O dirá el vaso de barro al que le labró, ¿por qué me has hecho así? ¿Sí ve lo que dice ahí? O ¿Qué pasa entre el paso de deshonra y el paso de honra? Se quebró el paso de deshonra y entre el paso de honra, de deshonra y el paso de honra, lo que pasó fue una conversión. Mira el versículo 8. Si esas naciones se convirtieren de su maldad, entonces ¿qué va a hacer él? Se arrepentirá del mal que habló, que había pensado hacer, y hablará de la nación y reino para edificar y para plantar. O sea que Dios, en su soberanía, en su potestad, dice: si la gente se arrepiente, yo la salvo. Entonces, eso distribuye el edificio hipercalvinista. ¿Me entienden? Que el edificio hipercalvinista dice: no, el que ya Dios lo puso para malo, eso va a ser malo todavía, no va a cambiar. Pero aquí en el versículo 8 de Jeremías 18 dice: si se arrepiente, yo lo voy a salvar. Yo lo voy a salvar. Pero si estas naciones se convirtieran de su maldad, contra el cual mal yo hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado deshacer. Muy claro. Pero es porque el hipercalvinista tampoco mira toda la Biblia. Normalmente él mira los versículos que le sirven y el círculo está recitando como una filosofía. Nosotros tenemos un problema muy complicado, es que nosotros no tenemos versículos lema. ¿Sí me entienden? Nosotros no tenemos versículos, sino que nuestro problema es la Biblia. Entonces los pentecostales unidos tienen versículo lema, Actos 2.38, Isaías, no sé, algo así, ¿cierto? Los testigos de Jehová, vosotros sois mis testigos. Los católicos, tú eres Pedro, sobre esta piedra de que creíbles. Todos ellos tienen un versículo lema y siempre están hablando de eso. Nosotros no, porque nosotros tenemos la Biblia completa. Entonces no tenemos como versículos así como que, uy, este es nuestro... Para nuestro caballo de batalla. Los calvinistas tienen esos versículos, Romanos, Efesios, y ellos siempre van a dar la vuelta sobre eso, sobre Romanos, sobre Efesios, básicamente esos dos, Romanos y Efesios.
¿Les gustan?
De Romanos a ellos, y todo lo interpretan.
¿Les gustan pasajes que están?
Y todo lo interpretan a la luz de Romanos y Efesios, pero no miran todo eso. Entonces, el asunto de los hierros no van a pasar de los hierros que
se siguen. ¿No van a investigar bien?
No, tristemente. Tristemente no lo hacen, no van a ser pasajeros, oyeron. En el versículo 12 al 13 dice: y dijeron, es por demás que en por de nuestras imaginaciones hemos de ir y cada uno el pensamiento de su malvado corazón hemos de hacer. Se demuestra que el pueblo no se quiso arrepentir. Por tanto, así dijo Jehová: ahora preguntad a las naciones, ¿quién es Dios tal? Gran fealdad hizo la Virgen de Israel. Entonces muestra como que el pueblo definitivamente decidió no arrepentirse. En el versículo 18 hay un asunto que es que en lugar de arrepentirse, Dios más bien quiere matar al profeta. Y dijeron: venid, maquinemos maquinaciones contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni consejo el sabio, ni palabra del profeta. Venid e iramos de la lengua y no miremos a todas sus palabras. Entonces en el versículo 18 se habla de que más bien la gente de acá quería que matara a Jeremías, o cerrarle la lengua, o lo que sea.
¿Qué es el libro de lengua?
El libro de lengua debe ser como yo le digo. Mire que en el lenguaje, en la Biblia, en el lenguaje profético, hay mucha metáfora, mucho tipo, mucha. ¿Cómo se llama? Muchas formas simbólicas de hablar, ¿cierto? Mucho ejemplo. El libro de lengua es que se calle.
Sí.
Vamos a hacer algo para que se calle, vamos a taparle la boca. Algo como así, que no sabemos exactamente cómo, sí, cómo sería. Hoy es bueno taparnos la boca, como hizo la CIA con Martin Luther King, creo que. Que Martin Luther King era un pastor bautista que es de los negros, lo seguían muchos negros, y hizo como una revolución allá, y la CIA lo seguía porque tenía miedo de que prendiera, pues vea que ahorita mataron a un negro y toda la gente sale a la calle y todo eso. Entonces la CIA perseguía mucho a Martin Luther King con miedo a esas revoluciones, y entonces creo que le mandaban decir: nosotros vimos dónde, en qué casa estuvo. Nosotros sabemos las mujeres que usted visita acá en los pueblos donde viaja. Entonces, ¿qué hicieron con Martin Luther King? Le taparon la voz. Más o menos eso hace la CIA con los de Palestina, con los árabes y eso. Ah, nosotros sabemos las páginas pornográficas que usted visita. Nosotros vaya a hablar de todo ese pueblo a ver para que nosotros le saquemos lo que ustedes. Entonces, ¿qué hace? Les tapa la voz. Así ya saben. ¿Cómo manejas? Es así, de esa forma ellos están tapándolo. Aquí debe ser tirándole la boca a este hombre. No sabemos cómo lo irían a hacer, ¿sí? No sabemos de la manera. Esas son las conspiraciones, así lo hacen sin decir exactamente las cosas. Bueno, el capítulo 10, el versículo 19 al 23, Jeremías responde: Jehová mira por mí y oye la voz de los que contienen conmigo. Dase mal por bien que acabaron yo mi alma. Acuérdate que me puse delante de ti para hablar bien por ellos, para apartar de ellos tu ira. Por tanto, entrega a sus hijos a hambre y a los escurrir por manos de espada, y sus mujeres que sin hijos y viudas, y sus maridos muertos de hambre, muertos de muerte, y sus mancebos sean heridos a espada de la guerra. De sus casas se oiga clamor cuando trajere sobre ellos ejército de repente, porque cavaron hoyo para tomarse y escondieron lazos a mis pies. Mas tú, Jehová, conoces todo su consejo contra mí, que es para muerte. No perdone su maldad, ni raiga su pecado delante de tu rostro, que empiece delante de ti, haz con ellos en el tiempo de tu furor. Dijo:
que no la
hicieron
para
los
que le
debían,
si
no,
ya
no
lo
puedo
hablar así.
Yo no lo puedo hablar así porque en la gracia, ya que las conoces, en la gracia dice que no os venguéis, mía es la venganza, dice el Señor, no paguéis más mal por mal. Ya que Jeremías, ahí está, no, Dios me quiere matar, mátelos ustedes, yo acabo, no es tuya, no sé qué son. Sus mujeres que queden viudas, que queden sin hijos, todo eso. ¿Cómo? Ojo, pero esa es la razón de Jeremías, esa es la verdad, y es que la Biblia quiere decirlo así tal cual.
Está ahí en ese tiempo. ¿Sí?
En ese momento. Lo que pasa es que cuando llega Jesucristo, las cosas cambian. Sino
que hay una profesada y empieza a hablar. Y bueno, si yo estaba diciendo que Dios ya había dicho que así como ella le había robado, que así como iba a entrar y se la robaba toda y que iba a entrar en la calle.
Algo así se dice, algo así, no, 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 ya esa no es nuestra oración, ya es.
Okay, entonces, lo que se va a aplicar hoy en día es no estar mentiendo en el
antiguo. Sí, se va a aplicar en el antiguo, pero aplicarlo, lo que usted dice aplicarlo, no literalizarlo. Ah, okay. Porque, por ejemplo, acá uno ya, el Nuevo Testamento nos dice cómo orar. Saldrás al valle de Benón, que está a la entrada de la puerta oriental, y pregonarás allí las palabras desvanecer el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar, y hacer que caigan a cuchillo delante de sus enemigos, en las manos de los que buscan sus almas, y daré sus cuerpos para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Entonces, ese lugar donde ellos hacían sacrificios a los niños, donde sacrificaban a los niños, que eso lo vimos en la clase pasada, ese lugar donde sacrificaban a los niños, después dice Dios, va a ser un lugar de matanza para ellos. Allá los van a poner a ellos también, allá los van a matar a todos. Y Dios aborrece el sacrificio de los niños, que sacrifiquen niños. Deuteronomio 12, pues Dios aborrece el sacrificio humano, pero digamos de manera especial el sacrificio de inocentes. Deuteronomio 12, 30. Versículo 9. sus almas. Entonces aquí, pues posiblemente uno pensaría, bueno, entonces Dios, ¿por qué dice que él odia el sacrificio humano? Y aquí ya dicen que se van a comer la carne de sus hijos, los voy a hacer comer la carne de sus hijos, porque es de lo que está hablando. Pues por el pecado, lo que pasa es que llega la matanza, llegan esos pueblos a matar a gente allá, y eso es lo que va a pasar, pero no es que le estén haciendo sacrificio a Dios, ni que estén orando a Dios por eso, sino eso es lo que va a pasar en el sentido del pecado, de la venganza, de lo malo. El pecado destruyó definitivamente el mundo desde que entró. Entonces, desde que Adán ya empezó a tener a sus hijos a su imagen y semejanza, no la de Dios, sino la de Adán, pues ya el pecado entra en el mundo y por eso entran las enfermedades. Yo creo que les decía, todos tenemos alguna enfermedad. A todos nos engendraron por alguna cosa. Posiblemente no se nos vea ahora, se puede ver cuando tengamos 40, cuando tengamos 50, no sé. Pero por eso hay niños que nacen con la enfermedad de que nacieron. Nacen por algo desde que nacieron también, ¿cierto? Es que no hemos llegado a ese punto, ¿cierto? A conocer eso desde el principio genético, desde el principio. Pero el pecado entró y ya entra, daña todo el mundo. Cada vez ya daña todo el mundo. Y todos tenemos la enfermedad de que nacimos. El capítulo 10, y quebrarás el barril delante de los ojos de los varones que van contigo, decirles: así dijo Jehová de los ejércitos, así quebraré a este pueblo y a esta ciudad como quien quebra un vaso de barro que no se puede más restaurar, y en Tofet se enterrarán, porque no habrá otro lugar para enterrar. Recuerde, Tofet era el valle de Sudinón. Así haré este lugar, dice Jehová, y a sus moradores, poniendo esta ciudad como Tofet. Veamos el capítulo 20. En el capítulo 20, Jeremías está en el pozo, en el calabozo.
¿Jeremías?
Sí. Recuerden que lo quieren matar. ¿Recuerdan? Quieren hacer algo a Jeremías. Este es capítulo 20.
Yo tengo, pues, si me viene esta pregunta.
Dale. Entonces miren qué pasó. Maldito sea el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo, nacido te ha hijo varón, alegrándole hizo alegrar, y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió, y oía gritos de mañana y voces a mediodía. ¿Por qué no me mató en el vientre y mi madre me hubiera sido de mi sepulcro y su vientre concebimiento perpetuo? ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en vergüenza. Entonces del 14 al 18 Jeremías maldice el día de su nacimiento. Son las 8 y 10. A las 8 y media nos vamos. En el mi alma dice el día de su nacimiento. Ya vamos muy bien, mira, vamos en el 20. Pero ¿sabes por qué también? Porque muchas de las palabras ya las hemos visto. Pues son palabras contra Judá, contra Jerusalén, todas esas cosas. Bueno, eso de maldecir el día de nacimiento no es nuevo en la Biblia. Y nosotros lo encontramos en Job, por ejemplo, de maldecir el día de nacimiento. En Job capítulo 3.
Conforme al fruto de vuestras obras, dijo Jehová, y haré encender fuego en su breña y consumirá todo
el hecho de que esta gente no hacía misericordia con la viuda, ni con el huérfano, ni con el pobre, que oprimían a la gente. Esto es muy importante para Dios. Por esa razón, Él va a permitir que Babilonia entre. Y el asunto de la idolatría, entre otras cosas. Y el asunto de la inmoralidad. Eso es como los varios temas. Si yo les hago una pregunta a Jeremías, bueno, ¿por qué razón Dios entró? Mire que hay inmoralidad, hay idolatría, hay falta de misericordia, por lo menos esas tres. En el capítulo, en el versículo 14 dice: y visitaros él conforme al fruto de vuestras obras, dijo Jehová, y haré encender fuego en su breña y consumirá todo lo que está alrededor de ella. Eso se va a prender la ciudad. Capítulo 22. Así dijo Jehová: desciende a la casa del rey de Judá y habla en esta palabra, y di: oye palabra de Jehová, oh rey de Judá, que estás asentado sobre el trono de David, tú y tus criados y tu pueblo que entran por estas puertas. Entonces sigue una respuesta a Sedecías. Así dijo Jehová: haced juicio y justicia y librad al oprimido de mano del opresor, no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Mire que ahí están todas las razones. Haced juicio y justicia, librad al oprimido, ni derraméis sangre inocente. Otra de las razones es que quemaban a sus hijos por fuego, ¿cierto? Que hacían idolatría. Versículo. Bueno, y empieza a decirles qué es lo que va a pasar, ¿cierto? Qué es lo que va a pasar allá. Versículo 15. El versículo 15 dice: reinarás porque te cercas de cedro, tu padre no comió y bebió, hizo juicio y justicia, y entonces le fue bien. Juzgó la causa del afligido, del menesteroso, y entonces estuvo bien. No es esto conocerme a mí, dijo Jehová. Entonces vuelve a ver la razón de que ellos no hacían justicia con el afligido, y dice que el padre de este rey de Sedecías sí lo hizo y que por eso le fue bien. Y que él no piense que porque tiene cedro, que porque tiene riquezas, entonces le va a ir bien. No, Dios le puede quitar esa riqueza, le puede quitar todo eso en cualquier momento, como efectivamente lo iba a hacer. Versículo 25 y 26 dice: y te entregaré en mano de los que buscan tu alma y en mano de aquellos cuya vista temes, en mano del rey, del Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de los caldeos, y hacerte transportar a ti y a tu madre que te parió a tierra ajena en la cual no naciste, y allá moriréis. Vea qué cosa tan tremenda fue lo que le dice a Ana. Allá moriréis. Versículo 27. Y a la tierra a la cual ellos levantan su alma para tornar allá, no volverán allá. Es este hombre Conías, un ídolo vil quebrado, vaso que nadie se deleita, porque fueron arrojados él y su generación, fueron echados a la tierra que no conocieron. Oh tierra, 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 oye palabra de Jehová. Así dijo Jehová: escribid este varón privado de generación, hombre a quien nada sucederá, prósperamente en todos los días de su vida, porque ningún hombre de su simiente que se asentara sobre el trono de David, que se enseñorease sobre Judá, jamás será dichoso. Y esta es la simiente de este hombre Conías. Conías, que dice el verso, el verso 24: vivo yo, digo Jehová, que si Conías, hijo de Joacim, rey de Judá, fuera anillo en mi mano diestra, que allí te arrancaré. O sea, es nuevamente el asunto. Dice: si Conías estuviera como un anillo en mi mano, en la mano de Dios, sobre Conías, pero de todas maneras yo lo arranco. No piense que porque tengo el anillo, que lo voy a agarrar ahí como anillo. ¿Quién es Conías? El hijo de Joacim. Ese está en Segunda de Crónicas 36. Pues que nos va a hablar quién es el hijo de Joacim. Segunda de Crónicas 36. Entonces miren todos los lenguajes que usa Dios. Si Conías fuera un anillo, yo de todas maneras lo arranco, no me sirve. Segunda de Crónicas 36, versículo 8. Y Conías, hijo de Joacim, los demás de los hechos que como Anticonías. 36:8. 36:8-10. Que dice así: los demás de los hechos de Joacim y las abominaciones que hizo y lo que en él se halló, ya que está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Y reinó en su lugar Joacim, su hijo. De 8 años era Joacim cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 3 meses y 10 días. E hizo lo malo en los ojos de Jehová. A la vuelta del año, el rey Nabucodonosor envió e hizo llevar a Babilonia juntamente con los vasos preciosos de la casa de Jehová, y constituyó a Sedecía su hermano por rey sobre Judá y Jerusalén. Entonces parece que Conías es el mismo Joacim.
¿Joaquín o
Joacín? Joacín, Joacín es el papá. Y el que sigue es Sedecías, el hermano de este, Sedecías. Esta profecía de Jeremías 22 es contra Sedecías. O sea, este es el orden: Joacín, Conías, que es el mismo Joaquín. Y Sedecías, que es un hermano de este. Ok, entonces Dios dice: este hombre, este personaje, si fuera un anillo de mi mano, yo lo desarraigo. Lo que le está diciendo es: nadie de su descendencia, nadie de esa familia va a reinar en Israel, incluyendo pues a Sedecías, que dice que ya, vea que ya, este hombre estaba allá. Vea por lo que estamos viendo, este hombre ya estaba en Babilonia. Y Dios le dice a Sedecías que fue el que se quedó ahí, que él también iba para allá. Segunda de Crónicas 36:8.
El de Jeremías.
El de Jeremías, Jeremías 22, 24 y al 28. Vea cómo le llama Dios a Conías. Este hombre Conías, un ídolo vil, quebrado, vaso con que nadie se deleita. Porque fueron arrojados en su generación, fueron echados a tierra. ¿A cuál tierra? A Babilonia. Así dijo Jehová: oh tierra, 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 oye palabra de Jehová. Así dijo Jehová: escribí, este varón privado de generación, hombre a quien nada sucederá prósperamente en todos los días de su vida, porque ningún hombre de su simiente que se asentara sobre el trono de David, que se enseñoreara sobre Judá, jamás será dichoso. Pues esa generación no se puede, no va a estar. Capítulo 23. Capítulo 23. Esta es contra los pastores. Dice: ay de los pastores que desperdician y derraman las ovejas de mi majada, dijo Jehová. Por tanto, así dijo Jehová de Israel a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros derramaste mis ovejas y las amontasteis y no las visitasteis. He aquí que yo visito sobre vosotros la maldad de vuestras obras, dijo Jehová. Entonces aquí el problema contra los pastores, contra los líderes, no contra el pueblo. En el versículo 5 dice: he aquí que vienen días, dijo Jehová, despertaré a David el nuevo justo y reinará rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Entonces por el versículo 5 parece que David va a resucitar. Parece que David va a resucitar. Mire el capítulo 30, versículo 9. 39.
¿Jeremías?
Sí, de Jeremías. ¿Cómo dice? 39.
Mas servirán a Jehová su Dios y a David su rey, el cual los levantaré.
Entonces parece que David va a resucitar como príncipe en ese milenio, porque el rey va a ser Jesucristo. Entonces parece que David va a resucitar como príncipe. Y otros, les digo que busquen ustedes para hablar de David. Ezequiel. Ezequiel 23:24. Ezequiel 34. 23 y 24. Para corroborar lo de David como rey. Terminamos en el capítulo 25, 20, ¿qué?
4.
24. Entonces, bueno, es que el capítulo 24.